Me das tres deseos, me saben a poco, o no sé qué prefiero, lo quiero todo. Con solo tres deseos, no sé lo que quiero, siempre pierdo en este juego.
Las nuevas tecnologías nos consumen, estamos totalmente, permanentemente pegados al teléfono, vivimos pendiente de él. Cuando subimos una fotografía a las redes sociales, pues solo nos interesa saber cuántos me gusta lleva en un simple minuto. Nos encanta comparar nuestra vida con la de los demás. Claro, cuanto menos con los influencers, ¿no? Que ellos, muchos tienen una vida perfecta, llena de lujos, regalos, dinero. Hay algunos que sí que son así, ¿no? Sin embargo, si algo nos avisan constantemente es de que no todo lo que se ve en redes es la realidad.
Y nada, que perdonad que ayer no os publiqué nada. Tenía vuestro día en redes preparado, que lo voy a lanzar hoy. Pero bueno, tuve esa montaña rusa, ya sabéis, la bajada. Hoy ya está empezando a subir. No ha subido del todo, pero está ya a medias. Y nada, que os amo mucho y que estamos en contacto. ¿Vale? Un besito, preciosos.
Escuchábamos a Tamara Gorro, que anunció que padecía una depresión desde hacía 2 años, precisamente en redes sociales. Esta noticia sorprendió a toda su familia virtual, por decirlo de alguna manera, como así conoce a sus seguidores, porque era una persona siempre con la sonrisa pegada a la cara. Hoy vamos a hablar con nuestra psicóloga de confianza, nuestra psicóloga de cabecera, Macu Gortázar Ibáñez, de la que dinere, porque, bueno, ya sabemos que YouTube ha creado una ley que obligará a sus canales a mostrar su número de suscriptores. Claro, esto es imprevista, puede parecer una tontería, pero hay mucha más gente de la que nos imaginamos que vive por y para esto. Macu, buenas noches, ¿qué tal estás?
Hola, muy, muy buenas. Carlos, ¿cómo estás?
Pues bien, bien, deseando hablar de este tema porque hoy en día todos tenemos un teléfono móvil para absolutamente todo y todos tenemos redes sociales y vamos a estar muy pendientes de esta nueva ley, de esta, bueno, los efectos que puede tener también desde el punto de vista emocional, porque bueno, pues los seguidores son un dolor de cabeza para los adolescentes, para las personas que utilizan profesionalmente las cuentas y para muchos, pues bueno, para muchos a lo mejor de los adolescentes es el razonamiento, es cuantos más seguidores tengo, más popular soy. Y si una cuenta tiene 200 seguidores, es un pringado o no tiene validez profesional o no tiene validez empresarial. Yo no sé si los jóvenes entienden la amistad diferente debido a la llegada de las redes sociales. No sé cómo les afecta a ellos.
Bueno, o sea, yo creo que las redes sociales, igual que nosotros cuando salimos de casa, el teléfono móvil es un imprescindible y ya no nos vale un teléfono móvil cualquiera. Tiene que ser un teléfono móvil que nos permita estar constantemente conectados. Y al principio lo que nosotros entendíamos por estar conectados podía ser un simple SMS. Luego de ahí pues pasamos a un WhatsApp, a un chat de BlackBerry o a diferentes medios de comunicación que nos permitían estar constantemente hablando con los demás. Y ahora incluso esto ha cambiado. De hecho, el WhatsApp, por ejemplo, en muchos casos ha sido sustituido por el chat de Instagram, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, al final, obviamente no podemos obviar que las redes sociales se ha convertido en un medio más de comunicación fundamental, sobre todo para los jóvenes, porque ahora pues cualquier cosa pasa por las redes sociales, desde lo que hacemos a nivel laboral a lo que hacemos a nivel de por ejemplo, de un trabajo de la universidad, del colegio. Al final todo se hace a través de redes sociales, ¿no? Con lo cual, cualquier persona que no esté dentro de este mundo se siente muy fuera.
Claro.
Con lo cual, de aquí, obviamente, claro, querer luchar contra esto y decir, no, lo que tenemos que hacer es... No, bueno, pues tenemos que vivir con esta realidad, ¿no? Porque esta realidad es algo que ya nos come, ¿no? Lo que sí que es cierto, que son dos cosas diferentes, que al final estamos poniendo mucho de lo que valemos en la imagen que proyectamos hacia afuera, ¿no?
Claro.
De tal manera que al final nuestras referencias han dejado de ser, o son también, cantantes, actores, figuras públicas y demás, a ser mucho los influencers. Me da igual que sea un influencer porque son expertos en moda, porque son expertos en educación o porque son expertos en algo que tenga que ver con el terreno laboral, ¿no? Pero efectivamente cuando proyectamos o buscamos un influencer es porque tenemos algo que admirar. Si no, no lo admiras, ¿no? Entonces al final queremos compararnos constantemente con esa figura que estamos admirando. Y de hecho, cada vez es más complicado, porque antes tú podías admirar a alguien por lo guapo o guapa que era. Pero el problema es que ahora si tú te vas a la calle a preguntar qué es lo que tú admiras de un influencer, cada vez la gente te dice más, no, es que la naturalidad, cómo se expone, cómo se expresa. Entonces, ¿cómo luchas contra eso, no? ¿Cómo te comparas contra eso? Entonces, al final, esos influencers o esas figuras a las que queremos aspirar cada vez son, cada vez más, están más alto, ¿no? O sea, cada vez es como más complicado llegar hasta ellas.
Estabas hablando tú antes de, bueno, de que muchos chicos se pueden sentir fuera, ¿no? Yo no conozco a ningún adolescente que no tenga teléfono móvil y a ninguno que esté fuera de las redes sociales. Y es que esto puede ser un problema porque, bueno, ya lo estábamos comentando antes, ¿no? Hay niños que si la fotografía no tiene 200 likes en la primera media hora de haberlo subido, borran la foto. Pero claro, esa foto, hay fotografías que pueden gustar más o menos en base a la cantidad de likes que tengan, a la cantidad de me gustas que tengan. Yo no sé si este pulgar para arriba o estos corazones o estos likes pueden crear problemas de autoestima en los más jóvenes y en los que no son tan jóvenes, incluso en los adultos. No sé si puede afectar mucho a la autoestima.
Claro, pues todo depende de pues eso, ¿no? De lo que juntemos o de lo que digamos, sí, o sea, de lo que identificamos, lo que publicamos y lo que los demás ven con nuestra valía, ¿no? Si yo al final, de hecho, pues existe, ¿no? Ya no solo es que yo esté constantemente mirando cuántos likes tiene mi foto o cuánta gente ha visto una historia, sino que imagínate cómo es el previo, desde que yo elijo qué foto quiero subir, los filtros que le pongo, en qué momento del día lo subo, porque dependiendo de la hora tiene más o menos audiencias. O sea, al final es todo una estrategia a nivel social brutal, ¿no? Obviamente, cuanto más empeño pongo, porque más voy esperando un poco, pues eso, ¿no? El reconocimiento de los demás. El cuanto más trato de compararme con el resto, más me rodeo de gente que al final está pensando las mismas cosas, más probabilidad hay de que tener o no un like pues me afecte, ¿no? Al final tiene un poco que ver con esto, ¿no? Además, cuanto más vivo en las redes sociales y menos en la vida real, pues obviamente más importancia tiene esto, ¿no? Con lo cual, si te fijas, los chavales de 17, 18 años, yo creo que prácticamente ninguno tiene menos de 1.000 seguidores en una red social. Es algo ya que es completamente inconcebible, porque si no estás fuera de juego, ¿no? Es un poco lo que nos hemos ido también contando.
Claro. Claro, claro. Y de hecho, una de las prácticas que tiene, bueno, una de las nuevas actualizaciones en una de las redes sociales te permite ocultar a los seguidores cuántos me gustan tiene la foto. Entiendo que como si no tiene muchos, los suficientes, no podemos ocultarle, ¿no? Yo no sé si hay algo de, bueno, que tiene que ver pues con la vergüenza, con el autoestima o con la falta de confianza en uno mismo a este tipo de gente que puede decir, uy, pues es que no doy la talla, ¿no? Puede ser también un problema. Aunque también, pues seguro que algo positivo podemos sacar de todo esto. Me gustaría que me hablaras de esas dos cuestiones, ¿no? Lo negativo que tiene el buscar el like y, oye, si a lo mejor encontramos algún argumento positivo a la hora de encontrar ese me gusta en la gente.
Claro, al final, bueno, pues todo depende un poco de cuál es el punto de partida y qué es lo que se espera, ¿no? Porque si al final yo soy una persona que, imagínate, pues que soy tímido, soy tímida, y las redes sociales me ayudan a trabajar mi timidez, pues para ser un poco más abierto, para mostrar aquellas cosas de mí que me gustan, y eso efectivamente repercute en que la gente eso me lo reconozca, eso puede ser un impacto positivo para mi autoestima, eso puede hacer que me haga sentir un poquito más seguro, segura de mí misma, ¿no? Al contrario, si yo al final lo utilizo para autodestruirme, ¿esto qué quiere decir? Si yo al final utilizo una red social para compararme constantemente con los demás, si da igual el número de me gustas que yo tenga, si el otro tiene más, me voy a hacer yo de menos y me voy a creer que valgo menos. Claro. Si al final yo lo utilizo como arma arrojadiza contra mí, entonces efectivamente mi autoestima va a minarse constantemente. O sea, entonces al final hay que estar mucho al loro, efectivamente, de oye, pues ¿para qué hago las cosas, ¿no? ¿Para qué me está sirviendo este like? Y sobre todo es ¿qué estoy dejando de hacer o cuál es el precio que yo tengo que pagar para hacer esto, ¿no? Si al final preparar una foto me lleva 2 horas, tengo que realmente plantearme el para qué estoy subiendo esa foto. La estoy subiendo para compartirla, para divertirme. Claro. Pues obviamente a todos nos gusta que nos digan lo guapo que somos. O sea, eso es un hecho, ¿no?
Hombre.
Pero si esto vaya más allá, pues efectivamente ahí es donde igual tengo que estar al loro, ¿no?
Claro, hablabas tú de las personas que son tímidas en redes sociales y porque podemos llevar una vida paralela, ¿no? De hecho, pues mira, fíjate, el metaverso tiene mucho que ver con eso. Es como llevar una vida en el mundo virtual, ¿no? Me gustaría que me contaras, para terminar, ¿dónde está el límite entre lo real social y lo que podemos considerar ficticio en redes sociales, ¿no? Porque, bueno, muchas veces se muestra esa parte de vida perfecta, pero las vidas, yo no conozco muchas vidas perfectas, ¿no? Me gustaría que me contaras eso, ¿dónde está el límite entre lo real y lo ficticio?
Claro, es que date cuenta que es que ahora tenemos muchísimas posibilidades, o sea, las posibilidades para vender lo que nos dé la gana hacia afuera son infinitas, ¿no? Y yo, de hecho, cada vez más las redes sociales nos van dando cada vez más alternativas para que podamos escoger, ¿no? Escoger cómo queremos expresar o compartir nuestra realidad, con filtros, con historias, con vídeos, con reels, de forma divertida, de forma dramática, de forma, da igual cómo lo quieras, o sea, al final tenemos tantas oportunidades a nuestro alrededor que llega un momento en el que obviamente lo que hacemos es constantemente tratar de mejorar esa visión que damos hacia afuera, hacia los demás. Encima, además, estamos constantemente recibiendo esta clase de mensajes de si no haces esto no eres buen profesional, si no haces esto es que pues eso, ¿no? Te quedas fuera, no van a contar contigo. Entonces todo eso poco a poco nos va haciendo que cada vez la exigencia hacia nosotros mismos sea mayor, ¿no? Con lo cual al final, en el momento en el que incluso esa reflexión podemos hacerla a nosotros mismos, ¿no? Si yo sigo a un influencer y voy viendo su vida y ni siquiera me paro a pensar qué hay en los huecos de la vida de esa persona que no publica,
claro,
es porque probablemente estoy viviendo más pensando en que toda la vida de esa persona es eso y probablemente pues haya muchísimas más cosas, ¿no? Con lo cual efectivamente hay que tener mucho ojo un poco a esto, ¿no? Primero en encontrar un equilibrio con el tiempo que yo dedico a las redes, a mis amigos, a mi trabajo, al resto de cosas para no perderme, ¿no? Y que efectivamente yo me haga muchas preguntas de para qué hago las cosas, ¿no? O sea, si al final el coste-beneficio de lo que yo hago, el coste es brutal y al final pues se desvirtúa el por qué yo comparto una foto o al final eso me hace pues eso, ¿no? Pagar un precio emocional o personal si yo no consigo el objetivo que me había propuesto, pues oye, a lo mejor es momento de parar, hacer una reflexión y decir, oye, pues vamos a ver, me lo voy a plantear de otra forma, ¿no?
Es una tarea que no es sencilla y que bueno, que seguro que, mira, eso es otro de los temas de los que podíamos hablar, ¿no? La deshabituación, ¿no? Como si fuera una adicción, ¿no? Pues esa deshabituación de las redes sociales, porque muchas veces, pues sí, efectivamente no encontramos esa plenitud, ¿no? Porque estamos constantemente comparándonos con personas que han dedicado lo que tú decías, ¿no? A lo mejor 3 o 4 horas para sacar una fotografía. Entonces, pues bueno, eso también es una cosa que tenemos que valorar. Y como siempre, pues siempre lo hacemos desde el punto de vista emocional porque nos gusta mucho La Noche de Cope y como siempre, con una gran profesional como es Macu Gortázar Ibáñez de la Cadinier. Una semana más nos hemos tumbado en el diván con ella y nos ha contado absolutamente todo de este tema. Macu, muchísimas gracias. Una semana más.
Muchísimas gracias a vosotros. Hablamos pronto.
Un abrazo grande.